Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos hablando de historia de Pamplona y lo hacemos como cada miércoles, o bien con Juan Echenique o bien con Pedro del Guayo. Hoy es Pedro del Guayo el que nos va a remitir hasta el siglo XIV, nada más y nada menos. Pedro del Guayo, profesor de historia, apasionado de la historia aquí en COPE Navarra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Hasta el siglo XIV seguimos con esa historia,
pues sí,
de Pamplona.
Seguimos ahí con los capítulos paso a paso de nuestra larga e interesante historia, ¿no?, de nuestra ciudad. Uh-huh. Hoy nos toca el siglo XIV. La verdad que un siglo a nivel internacional complicado. Es una de, yo suelo bromear con los alumnos de si algún día tenéis una máquina del tiempo,
no viajéis.
No viajéis al siglo XIV, sobre todo en Francia, ¿vale? Que hay algunos lugares un poquito mejor, ¿no? Pero es que se juntan muchas cosas. Se junta, por un lado, la Guerra de los Cien Años, por otro lado la peste negra, y luego además también unas condiciones climáticas muy difíciles, problemas de hambrunas. Bueno, la verdad que es un siglo
complicado,
a vetarlo ahí para esos viajes temporales. Pero bueno, aquí en Pamplona el nuevo siglo se inicia con la muerte de la reina Juana I en 1307. Esta Juana I era hija de Enrique el Gordo. Se había casado con Felipe IV el Hermoso. Uh-huh. Bueno, y todas las dinastías de los Capeto que estuvieron, ¿no?, que están aquí en Navarra, ¿no?, durante esta época. Uh-huh. Con la coronación de Luis I de Navarra, Luis de Hutín, como digo, ¿no?, pues se inaugura esta dinastía de los Capeto aquí, que van a ser reyes de Francia y reyes de Navarra por otro lado. La investidura tuvo lugar en la Catedral de Pamplona. Tenemos que tener en cuenta que la Catedral de Pamplona llevaba ya unos cuantos años bastante dañada. Bueno, sí. Toda la navarrería había desaparecido con la Guerra de la Navarrería, ¿no? Permitiendo su celebración en ese espacio por el propio Papa Clemente V. Porque, claro, la iglesia catedral había sido cerrada tras esa destrucción de la navarrería, uh-huh, por todas las salvajadas que se hicieron dentro. Entonces, como que estaba, vamos a decir así, un poco, ¿no?, se habían cometido bastantes sacrilegios, claro, dentro. Pero bueno, con este permiso del Papa se vuelve a abrir para la coronación de este nuevo monarca, ¿no? El nuevo monarca ordena la construcción de una fortaleza, por ejemplo, en la ciudad. ¿Y dónde la va a situar? Bueno, pues más o menos donde tenemos hoy en día la Plaza del Castillo, que de hecho se le conoce así a la plaza, no por el que se hará luego en 1513 por Fernando el Católico, sino por este de Luis de Hutín, que cuando se hicieron las obras de la Plaza del Castillo, ya a principios del siglo XXI, sí, aparecieron restos de un murallón con un torreón cuadrado que todavía está hoy debajo en el parking, cuando entramos con el coche lo vemos ahí, y que luego además también en una restauración de un bar ahí donde
eso
el casino
es, en la esquina,
eso es, también salió ahí uno de los tambores, un cubo de torreón de lo que sería esta fortaleza, que se inició en 1308 y terminó en 1311, ya se había terminado. Para hacerlo, pues bueno, pues se extrajo la piedra de la cantera que era la ciudad de la navarrería, porque al final todas esas casas destruidas,
claro,
en esa vieja ciudad, ¿no?, con la
se utilizó esa piedra.
Se habría utilizado, pues, básicamente lo tenemos ahí, self-service, alguna habría traído fuera, pero claro, tienes ahí un buffet libre, ¿no?, de piedras para tallar y para adecentarlas, ¿no? Y bueno, así se conformó ese castillo que era bastante grande, que hoy en día, pues como digo, ¿no?, se han encontrado estos dos restos, pero bueno, pero seguramente por debajo de las casas actuales de ese lado del
castillo
habrá
más restos.
Habrá seguro y servirán incluso de los propios cimientos de los propios edificios, como viene siendo normal en todo lo que es el casco, uh-huh, viejo. 1319 es una fecha también importante para Pamplona, pues en octubre de ese año se firma el concordato que ponía fin al control de la iglesia sobre la ciudad. Esto va a ser una de las cosas más importantes que va a tener a nivel local del terruño en Pamplona. De tal forma que el gobierno y la gestión pasa a manos del rey. ¿Por qué? Porque hasta entonces todo lo que era Pamplona, la navarrería, sí, básicamente, pero todo lo demás también pertenecía al obispo. El propio monarca no tenía un lugar propio. Bueno, sí, se le cedió lo que era el actual archivo general, que uh-huh, se hizo ahí un palacio, el Palacio de los Reyes, pero que enseguida Sancho VII el Fuerte lo cedió al obispo, pues por agradeciendo unos pagos que le hicieron. Claro. Por lo tanto, el rey no tenía lo típico, ¿no?, de la ciudad de Pamplona, el castillo del rey, ¿dónde está? No había, ¿no? Bueno, pues a partir de 1319... Pamplona ya pasa a manos del monarca, quien dejó además constancia del deseo de reconstruir la navarrería. Por aquel entonces gobernaba Felipe el Largo, se le conoce, Felipe II, V de Francia, Navarra II, Felipe el Largo, uh-huh, y el obispo, el famoso obispo Arnaldo de Barbazán, que es el que tenemos enterrado en esa pedazo capilla, sí, enorme, ¿no?, con el paseo precioso.
Uno la de capilla los Barbazana.
Eso es, uno de los rincones más bonitos de Pamplona, ¿no? Uh-huh. Una figura de gran importancia, ¿no? Pues se desarrolló una considerable labor constructiva constructora en la SEO, pues siendo el artífice, entre otras cosas, del refectorio, que todavía hoy podemos disfrutar, de la Capilla de Santa María y luego también llamada Capilla de Barbazana, que es lo que hemos visto, ¿no? Esta cesión de la propiedad de Pamplona fue clave para que en el siguiente siglo se pudiese hacer esa unión sólida, ¿no?, que veremos luego más adelante con Carlos III, que hace poquito estuvimos celebrando, ¿no?
Sí, el sexto centenario.
El sexto centenario.
Y que luego, además, reconstruiría la catedral, el propio
luego,
Carlos
III. Luego veremos, ahora vamos a ver que la catedral de Pamplona, efectivamente, en este siglo también, se va a caer un poquito más adelante, ¿no? En 1324, el rey Carlos I de Navarra y IV de Francia, que llamaban el Calvo, pues obviamente tampoco hay que explicar mucho estos nombres de El Largo, El Calvo, ¿no? Pues,
hay que volverse loco,
no hay que darle mucha vuelta. Concede el privilegio de la reedificación de la Navarrería. Aunque algunos años antes se sabe que ya había habido gentes que habían empezado a hacer sus cabañas y sus casitas, ¿no? Mejor que cabañas. Y es, a partir de entonces, la trama que tenemos hoy en día del casco viejo de la zona del barrio de la Navarrería es el que surge, ¿no?, a partir de esta reconstrucción que se va a realizar, ¿no?, para poder otra vez sacar esa parte de la ciudad de Pamplona que, claro, pues que era una pena, ¿no?, tenerla ahí completamente devastada. Incluso se sabe que se llegaba a cultivar cereal, ¿no? Otra de las cosas también que va a pasar aquí en Navarra en el siglo XIV, que no va a afectar a Pamplona, va a ser los levantamientos contra los judíos, que van a ser muy comunes también en este siglo XIV, que, como digo, es un siglo un poquito movido, bastante complicado.
Convulso.
Eso es. Pero sabemos que aquí en Pamplona, pues las gentes y demás, pues evitaron, ¿no? Evitaron que estas oleadas
llegaran a Pamplona.
De miedo y de racismo llegaran a Pamplona, y como en otras ciudades sí que hubo, pues, destrucciones, asesinatos y, vamos, devastaciones totales de estas juderías, que estaría, pues, como andaría, ¿no?, en Pamplona, en la parte de donde la zona de Labrit, por ahí es donde estaba.
Vale.
Bueno, y así llegamos a uno de los huesos, ¿no?, una de las columnas típicas del siglo XIV, que es la peste negra, ¿vale? La peste negra, que los oyentes ya saben, ¿no?, pues una epidemia, la más grande así a nivel histórico, clásica, ¿vale? No es la que más muertes ha producido, creo que la que más muertes produjo la fiebre española, que se le conocía en el siglo XX.
Que no era española.
Que no era española, eso fue cosa de la prensa estadounidense, ¿no? Pues, como siempre todo lo que venía de España vamos a
era malo
a fastidiarlo. Pero bueno, la peste negra, pues bueno, pocos datos se tiene de cómo se vivió la enfermedad en la ciudad, pero se puede deducir que seguramente, pues ya para mayo de 1348 ya había llegado por aquí, y que para el 24 de junio de 1348 la ciudad ya estaba infectada. Lo que ocurre es que no ha quedado ninguna constancia de lo que se vivió, ¿no? Como por ejemplo, ya veremos, en el siglo XVI, en 1599, hubo otra epidemia de peste, y en este sí que tenemos más datos.
Vale.
O en otros lugares del mundo, pues hay quien tuvo a bien dejar por escrito. Por ejemplo, hay uno muy interesante de Daniel Defoe, que cuenta la peste en Londres en el siglo XVII, calle por calle, testimonios muy interesantes, pero bueno, pues aquí coincidió que en Pamplona no va a tener, ¿no? Sí que, bueno, pues en Navarra va a tener una incidencia importante. De hecho, el propio reina se muere, bueno, personas influyentes de la sociedad, o sea, entra en Navarra. Lo que pasa es que como no tenemos datos. De hecho, por ejemplo, hace muchos años, a mí no me tocó excavar, pero en arqueología me refiero, pero en Tudela creo que me ha venido ahora, oigo campanas, creo que se debió encontrar en Tudela restos de alguna fosa común de muertos por la peste negra en esta época. Bueno, por si no fuera poco, antes de dejar el siglo, Pamplona se ve envuelta una vez más en otro conflicto armado. O sea, estamos juntando una tras otra, ¿no?
Sí, sí. Hemos avisado que el siglo XIV iba a ser convulso.
Es así. Estaba gobernando Carlos II, se le conoce como el Malo, que aquí tenemos el nombre puesto por sus enemigos franceses, porque luego malo tampoco es... ¿qué ocurre con Carlos II el Malo? Que tenía unas aspiraciones muy grandes, ¿no?, de extender sus dominios en Francia. Pues era vasallo del rey francés, era rey de Navarra, pero claro, estamos en la Guerra de los 100 Años y este señor se va a meter en todos los berenjenales habidos y por haber, intentando, como digo, ¿no?, pues ampliar sus posesiones. E incluso se cuenta que hasta también con intereses de poder haber llegado a ser monarca francés, o sea, el poder haber accedido al trono pues por derechos de linaje, ¿no?
Sí.
En esa Guerra de los 100 Años, ¿no? Corría el año 1378 cuando el rey castellano Enrique II descubrió un complot de este Carlos II para tomar la villa de Logroño. Y como respuesta a esta ofensa, decide invadir el reino de Navarra, ya se llamaba de Navarra, con un importante ejército dirigido por el infante Juan. Esto es uno de los capítulos militares menos conocidos de Pamplona. Se saben pues, más cosas, pues que sé, ¿no? El ataque castellano, la invasión castellana, sí, etcétera, ¿no? Los franceses de Napoleón. Sí. Pero aquí tenemos un ataque a la ciudad que es la típica película de Hollywood de Edad Media, porque aquí nos tenemos que imaginar un ejército de miles de soldados que vienen de Castilla.
Sí.
Entraron la mayor parte por la Burunda, otros siguieron el curso del río Arga, pues pasando ahí por donde el cabezón de Chauri, pues todo el curso del Arga, y convergieron ambos en Pamplona. El infante y el ejército se instaló en Gorraiz. De hecho, pues podemos situarlo ahí, ¿no? Sí. Desde donde inicia el ataque de la ciudad. Y ante el aviso de la llegada de estas fuerzas castellanas, porque aquí antes de que llegasen, pues había maneras para saber, ¿no?
Sí,
pues el boca a boca, o incluso, por ejemplo, aquí tenemos cerca el Monte Gaztelú,
claro.
En la parte de arriba hay una torre.
Se veía...
Y desde ahí, pues avisarían, pues claro. Que si vienen por aquí o vienen por allá, pues a base de o columnas de humo o de fuego a la noche, ¿no? Pues si se está acercando un ejército, ¿no? Y entonces Pamplona se va a prestar a la defensa, levantando todo tipo de, pues, de añadidos a las murallas, estructuras de madera, pues para poder lanzar las clásicas ballestas, arcos, piedras, ¿no? Todo lo que... El aceite hirviendo, eso que aparece en las películas, eso lo vamos a dejar, porque una ciudad sitiada, lo último que va a tirar es aceite. Que tampoco abundaría...
En aquella época.
En una época como para estar tirando aceite de oliva virgen en la verquina.
No creo.
¿Vale?
No,
la cosa es que se reconstruyó, como digo, todas murallas y torres, y la defensa de Pamplona es asignada al vizconde de Castelbon, que se llamaba Roger Bernard de Foix, que luego este apellido lo vamos a tener también, ¿no? Más adelante en las Casas Real de Navarra. Los castellanos rodearán la ciudad, arrasarán campos, destruyeron varias localidades, por ejemplo, el castillo de Tiebas. Y bueno, y las defensas de Pamplona resistieron durante meses, en las clásicas batallas que nos podemos imaginar, con catapultas, torres de asedio, arietes, o lo que
durante
sea.
Durante meses, ¿eh?
Sí, no, estuvieron ahí un tanto. En octubre de ese año, el rey, bueno, pues Carlos II organizó un reclutamiento de un ejército inmenso en los dominios grande, ¿no? En los dominios suyos franceses y puso rumbo a Navarra. Y claro, con el aviso de la proximidad de esta fuerza de socorro, el ejército castellano de este infante Juan, pues se vio, ¿no? Pues entre una población que se defiende y un ejército que está viniendo por la espalda, pues levanta el cerco sin poder conseguir invadir Pamplona, y que hubiese sido un punto de inflexión en nuestra historia, la ocupación de Pamplona por tropas castellanas, pues ya tenemos ahí un cambio importante en lo que es la historia del reino. Y ya llegando a las dos últimas décadas del siglo, porque asistimos en Pamplona a la coronación de la catedral de Carlos III el Noble.
Que era hijo de Carlos II.
Que era hijo de Carlos II, que tiene una política diametralmente opuesta a su padre. Lo mismo que Carlos II era más belicista, Carlos III pues va a ser más de establecer alianzas, paces, etcétera, ¿no?
Incluso casando a sus hijos con distintos...
Efectivamente.
Bueno, pues representantes de Castilla, franceses...
Matrimonios, ¿no? Matrimonios pactados, eso es. La coronación fue el domingo 13 de febrero de 1390. La ciudad se engalanó, bueno, hubo muchísimos festejos, banquetes, pero pocos meses después, en la madrugada del 1 de julio, se despertó todo el vecindario de Pamplona con un ruido inmenso porque se derrumbó parte de la nave central de la catedral, que ya llevaba, como digo, ¿no? Pues en un estado bastante delicado desde la guerra de la Navarrería. ¿No? Y al final, claro, pues esos daños hicieron pues que el nuevo templo pues se plantease levantarlo de nuevo, y que va a ser, como has dicho tú antes, ¿no? Carlos III el Noble, el que va a levantar la nueva catedral, ya en este caso con estilo gótico, que las obras se inician en 1394, pero para que vean un poco los oyentes lo que se tarda, será en 1488 cuando ya parece que quedó terminada. O sea, tenemos, claro, un levantar de cero, es cambiar todo lo que era la iglesia románica y convertirla en gótica. Hoy en día lo románico está bajo tierra en cuatro sitios que se pueden ver, o restos en el Museo de Navarra de capiteles y poco más. Y luego hay otra cosita que no quería dejar en el tintero, que me parece una cosa muy curiosa del siglo XIV. Fijaros que hemos estado hablando de reyes, hemos estado hablando de guerras, ¿no? De edificios importantes como la catedral, pero también vamos a bajar un poquito a lo que es la historia chica, porque hoy en día tenemos en Pamplona un bar muy, muy típico, muy conocido, que es el Caballo Blanco, ahí en ese magnífico rincón que tenemos.
Y entonces, yo creo que es un rincón que enseñamos todos los pamploneses cuando
a los que viene la gente,
¿no? De fuera, ¿verdad?
Bueno, pues en el Caballo Blanco es curioso porque se le pone el nombre del Caballo Blanco en los años 60, de 1960, cuando se hizo, ¿no? En la década de los 60, porque en el siglo XIV, en 1377, se conoce por un documento que fue detenido un señor llamado Francés de Catelain por robar una cruz de plata y varias monedas a unos huéspedes de un mesón que existía en la calle Mayor, que se llamaba el Caballo Blanco. Entonces, solo es ese dato. Este señor lo cogieron por robar en ese mesón del Caballo Blanco y lo ahorcaron en las Orcas de Acella, que es donde hoy en día está ese puentecito que hay abajo donde la Universidad de Navarra, sí, que cruza el Sadar.
Sí.
¿Vale? Que es ahí donde había una población, Acella, y donde estaban esas orcas de donde se le ejecutó a este francés de Catelain. ¿Vale? Pues es un dato así, en plan así, que el tiempo lo hubiera podido borrar si no hubiera quedado ese escrito, que bueno, que nos da testimonio de que en el siglo XIV existía en la calle Mayor un mesón llamado el Caballo Blanco, bueno, ¿no? Y que a día de hoy, pues bueno, pues tenemos el lujo de poder disfrutar efectivamente en ese otro nuevo edificio que tenemos aquí.
Curioso, 1377 ya había un mesón llamado el Caballo Blanco aquí en Pamplona. Bueno, y ya con la llegada de Carlos III hablaremos ya de la guerra de los agramonteses con los beamonteses.
Ya nos meteremos
en otro jardín.
Momento, sí.
Pedro del Guayo, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.